principio hay doble lectura en relación a la detención de estos funcionarios. O sea, no es grato de que un funcionario que corresponde a las líneas de la policía tenga esa acusación y sea detenido, como usted dice, pero por ahí también hay que hacer la lectura de que le fueron investigado por la misma policía, la misma policía fue la que puso en conocimiento la justicia de la irregularidad y fue que se actuara en consecuencia.
Es muy difícil trabajar, ¿no?, investigando la misma fuerza.
Sí, es difícil, hay que hacer un trabajo muy profesional, muy sigiloso, pero bueno, la Jefatura Concordia tiene gente capacitada para esto y bueno, la justicia respalda a esos funcionarios que realmente trabajan y el funcionario tiene credibilidad en el juzgado, o sea que eso es muy muy digno de destacar y yo creo que eso sería la parte del vaso medio lleno.
Sí, sin duda que eso que usted dice, sobre todo porque lo primero que se dice en este tipo de cosas, cuando la investigación se hubiera venido por otro lado o si nos hubiésemos enterado desde otra perspectiva, bueno, siempre hay encubrimiento, que la fuerza, esto y lo otro. Hace muy bien usted en destacar esto. Ahora, ¿cómo fueron los acontecimientos y cómo están las cosas hoy, por lo menos desde lo que se pueda decir, verdad?
Bueno, mire, para hacer una narración del hecho o comentarle cómo fue el hecho, se inicia por una información aportada por gente informada, por funcionarios policiales a la fiscalía. Bueno, se inicia la investigación, se toma conocimiento, se determina el cuerpo que iba a trabajar o el grupo de trabajo que iban a trabajar en esa causa. Por supuesto, la investigación a cargo de la doctora Montallier, doctor Ajue. Se le da participación a Gendarmería, a Prefectura, perdón, para que no haya perspicacia o haya algún tipo de problema, incluso porque había delitos que nos superaban a nosotros, a la Policía de Entre Ríos, que era el contrabando. Bueno, se trabajó en las dos fuerzas, trabajamos en forma conjunta, que también es digno de destacar porque rara vez se ve que se trabaje en forma con tanta comunión entre las dos fuerzas, trabajando para una misma finalidad y para esclarecer un hecho, y que el éxito del operativo haya llegado con todos los logros debido al profesionalismo que trabajó tanto Prefectura como la Policía.
Jefe, ¿y qué era lo que estaban haciendo? ¿Cuál era el delito que cometían?
Bueno, mire, lo que se le reprocha dentro de la carátula que da que le acusa la Fiscalía, el contrabando, un robo calificado, cohecho, adulteración de documento público, y bueno, y después pueden surgir un montón de delitos de acuerdo a los análisis que se haga de los elementos secuestrados.
¿Cómo funcionaba eso?
Computadora.
¿Cómo funcionaba, comisario, como una suerte de banda dentro de la misma fuerza?
No, yo creo que banda es cuando actúan muchas personas. En esto eran estos tres funcionarios, en principio que tienen una actividad que se les reprocha, bueno, después a los demás funcionarios por ahí se valorará las pruebas que hay en el juzgado y bueno, seguramente habrá algún reproche judicial de alguna actividad que hayan realizado e incluso a nivel institucional se le inicia un sumario interno a estos tres funcionarios, en principio se los aparta de las filas policiales y bueno, se inicia una investigación interna para ver qué grado de responsabilidad tienen los demás funcionarios, ya sea por acción o por omisión. Nosotros podemos llegar a cometer una falta o un delito por acciones, por hacer, y por omisión, por dejar de hacer cosas que teníamos que hacer.
Uno se pone a pensar que es lo más grave, ¿no? Si dejarlo hacer o hacer, siendo policía.
Las dos cosas son graves. Uh-huh. Las dos cosas son graves, y yo creo que, pongaré un ejemplo, un médico, el cura, por defender la salud de sus pacientes, bueno, nosotros hacemos un juramento al momento de que nos entregan el uniforme, al momento de recibirnos, y creo que ese juramento debe perdurar desde el momento que se recibe hasta el momento que se retire.
Claro, estos allanamientos, uno de ellos se realizó en la brigada de Abigeato. O sea, ¿eran sí, ellos eran de Abigeato o eran de la policía de Entre Ríos?
Abigeato pertenece a la policía de Entre Ríos.
Claro, sería una división.
Por ahí la estructura de la policía, Abigeato no corresponde a la Jefatura Concordia.
Claro.
Porque ello depende de la Dirección de Delitos Rurales, pero la Dirección de Delitos Rurales depende de la policía de Entre Ríos
también. De la policía de Entre Ríos. Y es ahí donde ellos desarrollaban, digamos, esta conducta delictiva de acuerdo a lo que se ha podido, o por lo menos se va desarrollando la investigación?
Eso se va a dilucidar, como dije, de acuerdo a la lectura o a la valoración de las pruebas que que se hayan aportado durante los allanamientos, durante las distintas tareas investigativas que se hicieron durante todo el proceso que llevó a la investigación. El fiscal valorará, o el juez de garantías pues valorará las pruebas que hay. Y bueno, en principio se hace la dependencia policial porque había elementos que sirven para la causa, que es de mucha utilidad, documentológico, donde bueno se va a poder corroborar, por ejemplo, si hubo una adulteración de documento público, que es un libro que nosotros, viendo los libros que llevamos, donde se registra la actividad de todo vehículo policial, donde anda, qué hace el funcionario, si está de guardia o no está de guardia, si estaba franco, qué es lo que estaba haciendo.
Uno imagina que estas detenciones, lo que uno imagina a priori, se lo pregunto, tendrá que ver con la intentar evitar la obstrucción de la consecución de la investigación, ¿no?
Y bueno, el fiscal, para solicitar la prisión preventiva, se puede basar en pedir la prisión preventiva porque haya un peligro de fuga, de evasión, uh-huh, o porque haya un entorpecimiento a la investigación. En este caso, bueno, el fiscal valorará cuál es la situación por la que pide la prisión preventiva de estos funcionarios.
Acá estaba viendo lo de los delitos, usted nos decía robo agravado, sería uno de los hechos en sí, y el otro tema también, en los elementos secuestrados, a veces los elementos secuestrados hablan por sí solos, ¿no? Ahora, el tema de, me llama la atención, ¿no?, del Postnet, y esto de Mercado Pago, ¿para qué utilizaban, o qué dice la investigación? ¿Para qué sería utilizado el Postnet?
No tengo, o sea, yo no lo tengo en claro a eso, para qué fue el Postnet utilizado, pero con el transcurrir de las pericias y la realicia y a todo lo que sea los secuestros, va a surgir.
¿Pero ellos tenían un comercio al público?
No, ellos no tenían comercio al público, no estaba en la investigación, no está determinado la venta de elementos al público en por menor o por mayor, pero no tenían, por ejemplo, una página de internet o algo donde publicaran. O puede llegar a surgir del material que se secuestró, puede surgir de que haya habido algo con otro nombre y se pueda llegar a determinar que sí eran partícipes de algún comercio o de la venta al por menor de elementos.
Claro. Comisario, ¿cuántos son entonces los funcionarios involucrados, más allá de estas tres personas que están detenidas y aparecen como los ejecutores o la cabeza del asunto?
Bueno, en principio nosotros tenemos la información de esos tres funcionarios detenidos. Después, la imputación se realiza a varios funcionarios, pero ya le digo, después ahí tienen que determinar si fue por acción o por omisión y determinar el grado de responsabilidad de cada uno. Pero sería prácticamente toda la brigada de Vigilato de Concord.
Lo estaba viendo también, muchos anteojos secuestrados, seguramente lo tendrían para la venta de alguna manera, ¿no? Usted me decía, no por internet, pero tal vez tenía que ver con el delito en sí que realizaban, ¿no? De secuestrar elementos capaz y no se daban a conocer.
Sí, eso se va a terminar, ya le digo, con el devenir de las pericias que se realizan, todo lo que se ha secuestrado.
Cancio, usted también estuvo por acá por la jefatura departamental, ¿no? ¿Fue funcionario acá en nuestra departamental?
No, yo era la primera vez que vengo a trabajar a Concord.
Ah, pero acá en Concepción del Uruguay no.
En Concepción del Uruguay sí, fui jefe de operaciones, estuvo a cargo de varias comisarías de campaña, trabajé en investigación, en tóxico, varios lugares.
Bien, comisario, ¿y cómo está, en una apretada síntesis, claro, cómo ve usted el mapa del delito de Concordia, que por supuesto, un poco por su conformación y por también su estructura social, es una ciudad, por supuesto, no fácil dentro de la provincia de Entre Ríos, ¿no?
Mire, yo, la jefatura Concordia, o sea, de acuerdo a la importancia de la jefatura, lleva la número 2, número 1 es Paraná, número 2 es Concordia, número 3 Gualeguaychú, número 4 Uruguay, la departamental Uruguay. Yo creo que Concordia es la número 1, no la número 2, porque es una ciudad muy compleja en lo que es materia de seguridad. Creo que la idiosincrasia de la gente, la forma de vida, hace que sea compleja en materia de seguridad, pero bueno, desde que me hice cargo de la jefatura, se realizó una planificación a corto, mediano y largo plazo, donde nos preocupaba mucho. Yo me hago cargo de la jefatura, donde venía de un homicidio de la señora Cogén, estaba sin esclarecer, una señora que la habían matado por sacarle 150 pesos, Bueno, se esclareció ese hecho, que se imagina, me hice cargo un día sábado, el día lunes tuve otro homicidio, y así en el devenir de los, de ese año fue, finalizó con 29 homicidios. Después, bueno, se logró cambiar la forma de trabajo, tratar de darle mejor dinámica a la policía, y bueno, se redujo la cantidad de homicidios, se redujeron los hechos contra la propiedad. El año pasado se hizo un procedimiento muy importante, donde hubo 27 allanamientos simultáneos, hubo, en este momento hubo 21 personas detenidas, dentro de ellos también había funcionarios policiales. Bueno, al eliminarse esa banda o meter preso esa banda, se prácticamente se terminaron los delitos que se cometían en las zonas rurales, delitos acá en la ciudad donde había, que ejercían con mucha violencia. Y bueno, y así se sigue trabajando en distintos hechos donde hay bandas delictivas, que creo que es lo que principalmente hay que atacar, pero hay que atacarlo con la seriedad que se merece. Y bueno, acá en Concordia lo que veo, que no vi en ningún otro lado de trabajo, es que hay fiscales muy comprometidos. Por ahí en Uruguay los fiscales trabajé muy bien, trabajé muy cómodo, pero por ejemplo en el tiempo que yo estuve no había fiscales que, por ejemplo, anduvieran con nosotros en la calle trabajando para juntar elementos de pruebas que le puedan llegar a la acusación después de los delitos. Y acá hay fiscales que realmente me han sorprendido gratamente la forma de trabajar. Y el personal también. El personal de acá trabaja, como siempre decimos, en distinto a fondo. Son muy comprometidos. Hay funcionarios que están fuera de la línea de legalidad. Bueno, es función nuestra encaminados. Vamos a sacarlo de la línea policial.
Interesante eso que usted dice, ¿no? Claro, cada lugar tiene su impronta, pero esto de los funcionarios del Poder Judicial recorriendo un poco, yendo a territorio, claro, a buscar elementos, es una cuestión bien interesante para remarcar.
Sí, yo creo que cada ciudad tiene su idiosincrasia y forma de trabajar. Por ejemplo, sin desmerecer a ningún fiscal, pero tengo excelentes recuerdos ahí de Concepción del Uruguay, de la doctora Río, de fiscal del doctor Martínez, que hoy ocupan otros cargos dentro de la institución.
Sí, son jueces.
De Lombardi, por ejemplo, fueron fiscales cuando yo trabajé, que trabajó cuando recién empezó el nuevo sistema procesal penal. Uh-huh. A lo mejor hoy, habiendo perfeccionado eso, a lo mejor los fiscales hoy en día hacen ese trabajo en Uruguay, pero yo no lo estoy viendo. Uh-huh. Yo lo que le veo es la realidad cuando yo estuve en Uruguay y la realidad que vivo hoy en Concordia.
Bien, comisario, muchas gracias por conversar con nosotros. Ojalá se resuelva positivamente, por supuesto así será, dentro de lo que diga la justicia, este tema, y por supuesto que también seguiremos conversando en la medida de lo posible, y que usted nos pueda atender. Muy amable, ¿eh?
No, por favor, que tengan una buena mañana y bueno, un saludo grande a todos, audiencia de Uruguay.